José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo del espejo en el que vamos a intentar ofrecerles un día más la mejor información y el análisis más completo sobre la vida de nuestra Iglesia. Hoy, en nuestra línea editorial, nos referimos al documento de trabajo que se debatirá en el próximo Sínodo sobre la Familia del próximo mes de octubre. El llamado Instrumentum Laboris recoge la relación final del Sínodo Extraordinario, que ustedes recuerdan que se celebró el pasado año, junto a las respuestas al cuestionario que propuso la Santa Sede a todas las conferencias episcopales del mundo, universidades, movimientos y asociaciones eclesiales. Los padres sinodales no van a comenzar de cero su trabajo, pero eso sí van a contar con una rica documentación para debatir y discernir el modo de acompañar a las familias cristianas para que puedan vivir su vocación y su misión en este momento crucial de la historia. El nuevo instrumento de trabajo toma nota de las contradicciones culturales de la época que vivimos, que tienden a desfigurar al matrimonio, pero dedica también atención a las migraciones, a la pobreza, a la cultura del descarte y también a la necesidad de que los poderes públicos adopten políticas adecuadas de ayuda a las familias y a las mujeres sometidas a explotación. El documento, con toda la tradición y el magisterio de la Iglesia a sus espaldas, reafirma el carácter indisoluble del matrimonio sacramental y el papel de la familia como piedra angular de la sociedad y como protagonista de la nueva evangelización. Y en cuanto a los divorciados vueltos a casar, se busca, sobre todo, el modo de acompañarlos para que se sientan y sean miembros vivos de la comunidad eclesial. Pues con esta mirada comenzamos nuestro recorrido en el espejo. Lo hacemos con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos. Ya está con nosotros para eso Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Esta mañana, es miércoles, se ha celebrado la habitual audiencia general presidida por el Papa Francisco,
que ha reflexionado en su catequesis sobre las heridas que se producen en la convivencia familiar. Esas palabras ha dicho, acciones y omisiones que en vez de expresar amor traen malentendidos y enfrentamientos.
Cuando los adultos pierden la cabeza y cada uno piensa en sí mismo, cuando los padres se hacen daño, el alma de los niños sufre marcándolos profundamente. En la familia todo está entrelazado. Los esposos son una sola carne, de tal manera que todas las heridas y abandonos afectan a la carne viva que son sus hijos.
Vamos a apuntar otras noticias de este miércoles, fiesta de San Juan.
El presidente del Consejo Pontificio de las Comunicaciones Sociales, Claudio María Cheli, ha dicho en Bilbao que la adaptación al mundo digital es el principal reto comunicativo de la Iglesia para adaptar su lenguaje a los más jóvenes. El bastón de Santa Teresa continúa por tierras aragonesas, hoy en Huesca, en su recorrido por las diócesis españolas, y de la nueva encíclica del Papa se hablará esta tarde en Sevilla, en un encuentro sobre pensamiento cristiano que organiza la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar.
Gracias, Faustino. Pues toda esta información se la ampliamos al final de nuestro programa, después de la entrevista que tenemos prevista para hoy, y les invitamos de todas formas a que ya la sigan a través de nuestro portal cope.es o en nuestras redes sociales. La dirección de Twitter, que les recuerdo, es @religion_cope, y en nuestro muro de Facebook Religión Cope tienen, por ejemplo, toda la información sobre ese Instrumentum Laboris del próximo Sínodo de la Familia y también sobre esta catequesis del Papa que acabamos de escuchar. Hoy analizaremos en la segunda parte de nuestro programa la reciente nota de los obispos de la provincia eclesiástica de Santiago de Compostela, con ocasión de la ofrenda del antiguo Reino de Galicia al Santísimo Sacramento. Es una reflexión sobre el significado de la laicidad del Estado y sobre la dimensión pública de la fe, que vamos a compartir con el arzobispo compostelano, con Monseñor Julián Barrio. Y antes, como hacemos todos los miércoles, vamos a encender la tele, vamos a conocer novedades con Isidro Catela. Hola Isidro, muy buenas tardes.
¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
Novedades de verano, claro, porque llega el verano y con él pues las programaciones ad hoc de nuestras televisiones.
Y eso que en verano se ve, dicen, de media menos televisión, que se tira mucho de reposiciones, pero es que la competencia obliga y aquí casi semana tras semana estamos contando novedades que se cuelan en la parrilla con cualquier pretexto del calendario. Bien está el verano, así que como si de un tiempo televisivo fuerte se tratara, este verano nos llega repleto de novedades en un cajón desastre donde no todos son exactamente novedades. Hay mucho mucho, mucho también prescindible. Está de moda, por ejemplo, el llamado talent show o show de espectáculo de talentos. Los habrá de cocineros al volante, de talentos anónimos bajo el título Insuperables y hasta uno de animales que hacen cosas extraordinarias en un programa presentado por Cristian Gálvez, el de Pasapalabra, con el título Vaya Fauna. Aquí nos desmarcamos de toda la fauna de los talentos y entresacamos, si te parece, un par de propuestas diferentes para la temporada estival que en televisión arranca oficialmente este próximo domingo.
Pues venga, vamos con la primera que nos traes.
Tiene buena pinta, mira, se llama Costa España y es una de las apuestas de la primera. La va a conducir Mario Picazo, que era el hombre del tiempo, pero en Telecinco. Un viaje televisivo por algunos de los rincones más bellos de nuestra España, de nuestra España costera. Un poquito de cultura, tradiciones, un poquito de gastronomía, que también está de moda en la tele. No me digas que no te apetece un viaje por la isla de Tabarca, Águilas, Cabo de Palos, Sanlúcar de Barrameda, Cadaqués, Mundaca, Muxía...
Pues apetecible sí que es.
Y con el mismo corte veraniego, viajero, aventurero, porque viene de la mano de Jesús Calleja, el conocido y televisivo aventurero leonés, nos llega Volando Voy.
Y es un programa, por lo que nos cuentas, parecido al de las costas, pero por el aire.
Sí, sí, en la tradición de A Vista de Pájaro, Entre el Cielo y la Tierra o Ciudades para el Siglo XXI, pero con un toque, diríamos, un tanto más salvaje, porque está Calleja ahí al frente. Va a recorrer España en helicóptero, va a recorrer, nos dice, alguno de los rincones más impresionantes y desconocidos de la geografía española para ofrecernos una perspectiva diferente a la que estamos acostumbrados, con la colaboración de los paisanos, los habitantes del lugar, que van a tener un papel muy destacado en esta aventura viajera.
Bueno, pues para enfocar el verano, dos programas viajeros, muy veraniegos. Hay que estar atentos a la programación, recuérdanos.
Sí, Costa España con Mario Picazo en la primera y Volando Voy con Jesús Calleja, en este caso en la 4. Van a ir en las noches de calor, esperamos a que los fijen definitivamente en la parrilla a partir de la semana que viene para viajar por las costas o, como bien decías, por el aire. Así que atentos a la primera y a 4 y en los dispositivos móviles rtv.es y 4.com.
Bueno, aunque se vea menos, un poco de tele si es buena en verano, tampoco viene mal.
Es un viaje televisivo, un viaje fresco.
Hasta luego, Isidro, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me sigo alegrando. Buenos días.
Herrera en COPE, en la mañana.
COPE, estar informado.
Estreno 1 de septiembre.
A Gloria la llamaban Glo porque le faltaba algo para cubrirse de sí misma y relucir ante su gente. Atrevídete, Gloria. No dejes que tu sueño de un coche nuevo haga glo glo y se ahogue. Y si estrenas coche, con Nuevo Nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
Ahí va, lo que ha pasado. Sales corriendo, llegas al sitio. Esto hay que contarlo.
Una ultimísima hora.
La tragedia ha tenido lugar esta mañana.
Está claro, has hecho el máster de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos al 91-828-3930 y en fundacioncope.es.
En ayuda a la Iglesia Necesitada España, llevamos 50 años construyendo iglesias, capillas, seminarios y conventos en decenas de países pobres.
¿Te sumas a esta historia de construcción de la fe?
Llama al 91-725-9212.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y, como les anunciaba, hoy nos acompaña en El Espejo el arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Julián Barrio. Con él queremos comentar la reciente nota de los obispos de las diócesis de Galicia sobre el significado de la laicidad del Estado y sobre la dimensión pública de la fe. Es una nota que hicieron pública con ocasión de la ofrenda del antiguo Reino de Galicia al Santísimo Sacramento y de algunas polémicas que se suscitaron al hilo de este acto. Antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galbache nos va a recordar su perfil en El Espejo.
no descansa los fines de semana, aunque piensa que es un defecto que tendría que corregir, porque aprovecha sobre todo viernes, sábados y domingos para realizar las visitas pastorales que le permiten estar a pie de calle y conocer los problemas de la diócesis y de la gente. El arzobispo de Santiago tampoco duerme mucho, se levanta todos los días a las 6:30, reza liturgia de las horas, celebra misa y luego su desayuno de fruta y leche con eco de toda la vida. Don Julián Barrio nos ha confesado que no come mucho y no por virtud. Ya lo decía su madre, este hijo mío no sé de qué se alimenta. Nacido hace 68 años en el pueblo astorgano de Manganeses de la Polvorosa, a los 11 ya estaba en el seminario menor. Estudios en Salamanca y Roma y después vino Galicia, a la que está muy vinculado desde que fue nombrado obispo auxiliar de Santiago en 1993. El arzobispo de Santiago recurre a San Agustín para definir sus más de 20 años de obispo. Los ha vivido entre los consuelos de Dios y las tribulaciones del mundo. Hoy contamos con él para comentar ese texto que han escrito los obispos de la provincia eclesiástica de Santiago de Compostela sobre el significado de la laicidad del Estado y sobre la dimensión pública de la fe con ocasión de esa ofrenda del antiguo Reino de Galicia al Santísimo Sacramento.
Pues tenemos ya el placer de saludar a Monseñor Julián Barrio, arzobispo de Santiago de Compostela. Don Julián, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, don José Luis. Un saludo muy afectuoso a todos los oyentes.
Queríamos profundizar, porque ya dimos cuenta y dimos noticia en este programa de este documento, de esta nota de los obispos de las diócesis gallegas, quizás entrando en un tema del que se habla mucho, pero con gran imprecisión. Hablan ustedes de lo que es la laicidad del Estado, hablan de un modo positivo, pero que contrasta con algunas interpretaciones un poco unilaterales. Explíquenos qué significa realmente laicidad del Estado.
Pues mire, nosotros hemos pensado que era necesario tener pues un diálogo constructivo sobre lo que es la confesionalidad, la laicidad y el laicismo. Realmente yo creo que es una tarea todavía pendiente en nuestra sociedad para ubicar lo que es el lugar de la Iglesia y de los católicos en la sociedad democrática. Como bien dice usted, hablamos mucho de laicidad y laicismo, de libertad y de respeto por los derechos de los ciudadanos, hablamos de la confesionalidad y de libertad de conciencia, pero yo considero, a lo mejor no estoy en lo cierto, pero considero que hay mucha confusión en las palabras, ataques y defensas que se utilizan en el debate diario. Claro, en todos estos procesos pienso que es necesario tener en cuenta las convicciones personales respetables. Es necesario tener en cuenta los deberes institucionales de nuestros representantes públicos ante la sociedad, y considero que no podemos olvidar la labor que el cristianismo ha tenido en la configuración lógica de nuestra identidad. Diría yo que estos son los presupuestos de los que deberíamos partir a la hora de mantener ese diálogo constructivo y con un sentido ético. Tendríamos que empezar pues hablando de la aconfesionalidad. Realidad que está contemplada en nuestra Carta Magna, en el artículo 16, que defiende pues la libertad de todos, afirmando la no confesionalidad del Estado. E igualmente comprende el valor de la relación con una parte significativa de nuestra sociedad, como es la Iglesia Católica. El Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes, ya afirma que la comunidad política y la Iglesia son dos realidades autónomas e independientes, pero que convergen, lógicamente, en ese servicio que han de realizar a la persona para su realización integral. Lo cual pone de relieve pues esa lógica colaboración entre la comunidad social, eclesial y la sociedad política, que yo creo que es necesaria, porque tanto la comunidad política como la Iglesia están al servicio de la vocación personal y social de los mismos hombres. Yo creo que partiendo de esta base de la confesionalidad, podemos ya introducirnos en lo que es la realidad de la laicidad.
Don Julián,
quizás...
Tengo
que empezar diciendo que la laicidad nació en un principio como la condición del fiel cristiano que no pertenecía ni al clero ni al Estado religioso.
Lo que llamamos los laicos, vamos.
Efectivamente. Posteriormente, claro, en la Edad Media ya tomó otro cariz el concepto de laicidad, entendiéndose como la oposición entre los poderes civiles y la jerarquía eclesiástica. Y actualmente yo entiendo que la laicidad ha asumido el de la exclusión de la religión y de los símbolos de la vida pública, de los símbolos religiosos de la vida pública, tratando de que la vivencia religiosa quede reducida pues al interior de cada uno de cada una de las personas. Claro, esto nos lleva a que podamos decir que basándose en las múltiples maneras de concebir la laicidad, pues hoy oigamos hablar de pensamiento laico, de moral laica, de ciencia laica, de política laica. Claro, en el fondo de todo esto, ¿qué es lo que está subyacente, a mi modo de ver? Pues yo entiendo que está subyacente una visión en la que no hay lugar para Dios, no hay lugar para un misterio que trascienda la pura razón y no hay lugar para una ley moral de valor absoluto que sea vigente en todo tiempo y en toda situación. Claro, esto, como afirmaba el Papa emérito Benedicto XVI, no tiene nada que ver con una sana laicidad.
Exacto.
En que el Estado pues no considere la religión como un simple sentimiento individual que se podría confinar simplemente al ámbito de lo privado. Yo creo que nosotros, en ese diálogo constructivo, con un sentido ético, tenemos que tratar de descubrir lo que el mismo Papa emérito Benedicto XVI considera como laicidad positiva, que está contemplado en lo que es la doctrina social de la Iglesia, recordando lo que el Señor ya nos dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
Don Julián, por eso, una comprensión de la laicidad como usted está señalando ahora y como formulaba el propio Benedicto XVI, hace perfectamente posible el que los representantes políticos sean de la confesión que sean, aunque no tengan ninguna confesión, puedan estar presentes de una manera normal, si es que libremente lo desean, por supuesto, en actos como el de la ofrenda que tuvo lugar en Lugo o como el que tendrá lugar pronto en Santiago de Compostela.
Por supuesto, yo comparto su forma de ver, su visión, porque efectivamente, siempre respetando, yo en eso considero que hay que respetar siempre pues las convicciones y las actitudes personales, pero claro, nuestros representantes políticos tienen también una responsabilidad ante la sociedad a la cual representa. Pero en este sentido, viendo lo que es esa laicidad positiva, yo no vería dificultad. Es decir, no entiendo por qué tiene que haber, diríamos, esa dificultad a la hora de representar a nuestra sociedad en un acto como puede ser la ofrenda al Santísimo o como puede ser la ofrenda al apóstol Santiago. Yo creo que... yo subrayo esta necesidad de ese diálogo porque efectivamente entiendo que nosotros podemos también dialogar con posturas laicistas serenamente, porque yo estoy convencido de que, bueno, pues el corazón del hombre está abierto por naturaleza a la verdad, que es su objeto propio, y por eso pienso que nosotros como cristianos, como seguidores de Jesús, no podemos desistir en ofrecer la verdad que profesamos, porque nos estamos jugando el futuro de nuestra sociedad. No imponiendo, por supuesto, nada a nadie, pero, claro, tampoco renunciando al derecho que nosotros tenemos de exponer aquello en lo que creemos, y que una sana laicidad pues no solo tiene que permitir, a mi modo de ver, tiene que también favorecer, sea de la religión católica, de otras religiones, en donde efectivamente los creyentes pues tienen que tener pues libertad plena a la hora de manifestar su visión sobre la realidad concreta en la que se encuentran desde la perspectiva desde lo que creen. Nosotros, evidentemente, la Iglesia no impone o no dice cómo se ha de regir la sociedad, el sistema político que ha de tener la sociedad, pero claro, nosotros, como ya decía Diogneto en esa carta tan hermosa, no estamos entre el cielo y la tierra, nosotros estamos en la tierra y tenemos que tratar también de hacer una lectura creyente sobre la realidad en la que nos encontramos, sobre todo afirmando esos valores que dan sentido a la vida de toda persona. Y bueno, una sana laicidad yo creo que no solo se debe permitir en este sentido, sino que
se debe promover.
Se debe favorecer.
Don Julián, una última pregunta. Y desde la experiencia concreta del ministerio pastoral, el suyo y del resto de sus hermanos en Galicia, ¿podemos tener esperanza de que ese diálogo del que nos viene hablando desde el principio avance y se disuelvan algunos prejuicios sobre lo que realmente desea la Iglesia a la hora de estar presente en nuestra sociedad?
Pues yo tengo confianza de que puede ser y de que por nosotros no va a quedar, no vamos a ahorrar esfuerzo alguno a la hora de ir dando pasos en este sentido. Yo creo que hoy más que nunca necesitamos pues ese encuentro, ese diálogo, ese ofrecer las posibilidades que en este caso nosotros como seguidores de Jesús tenemos, porque entendemos que sin duda alguna van a favorecer a muchas personas y van a favorecer a nuestra sociedad.
Monseñor Julián Barrio, arzobispo de Santiago de Compostela, gracias por haber compartido con nosotros esta preocupación tan de actualidad, tan del momento presente, expresada en esa nota de los obispos de las diócesis gallegas. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo desde Madrid.
Muchas gracias, don José Luis.
Hasta igualmente. Pronto. Adiós, adiós. Adiós. Abrimos ya nuestra página informativa con todas las noticias de esta jornada y de nuevo con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Comenzamos con la audiencia general presidida por el Papa Francisco en el Vaticano,
que ha reflexionado en su catequesis sobre las heridas que se producen en la convivencia familiar. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Y a partir de unos versículos del Evangelio de Mateo, del Mateo 18, del 2 al 6, el Papa recuerda esas heridas que casi siempre acaban recayendo en los hijos como grandes víctimas. El Papa se preguntaba si sabemos aún qué es una herida del alma, si todavía estamos preparados para no anestesiarnos frente a estas heridas. Y hablaba así.
Es vero, d'altra parte, que ci sono casi in cui la separazione è inevitabile.
Es verdad que hay casos en los que la separación es inevitable.
Persino moralmente necessaria.
A veces incluso se vuelve moralmente necesaria cuando se trata de sustraer al cónyuge más débil o a los hijos pequeños de las heridas más graves causadas por la prepotencia y la violencia, del envilecimiento o la explotación, de la extrañeza y la indiferencia. No faltan, gracias a Dios, aquellos que, sostenidos por la fe y el amor hacia los hijos, dan testimonio de su fidelidad a un vínculo en el que han creído, por mucho que parezca imposible hacerlo revivir.
Fedeltad ad un legame nel quale hanno creduto, per quanto appaia impossibile farlo revivere.
Cuando un hombre y una mujer, decía el Papa, que se han empeñado en ser una sola carne y en formar una familia, piensan obsesivamente en sus propias exigencias de libertad y de gratificación, esta distorsión ataca profundamente al corazón y a la vida de los hijos.
Gracias, Paloma. El presidente del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, Claudio María Cheli, ha participado en Bilbao en un desayuno informativo organizado por Fórum Europa Tribuna Euskadi,
en el que ha hablado, entre otras cosas, de los retos del mundo digital para la Iglesia del siglo XXI. COPE Bilbao, Eloisa Santiago.
Claudio María Cheli ha hablado esta mañana en Bilbao sobre el desafío digital como el más grande que tiene la Iglesia en un momento de desertificación espiritual. Lo ha hecho con autocrítica, además, sobre el lenguaje que a veces, solo ha dicho, entienden los curas, y sobre la importancia de la forma de dirigirse ahora a hombres, mujeres y jóvenes a través de sus propios medios. La página de Facebook, por ejemplo, news.va, recibe entre 90 y 100.000 visitas al día. Ahora, además, se estrena una aplicación para el móvil de Pope Pap y el Twitter del Papa, que tiene 22 millones de seguidores, 10 en lengua española.
Entre 60 y 200 millones de personas reciben el Twitter del Papa en su smartphone. Algunos me dirán, ¿ma qué quieres? Son 140 caracteres. Y yo estoy acostumbrado a decir y a subrayar que algunas de las beatitudes del Evangelio tienen menos de 140 caracteres y han cambiado al mundo. Y en un tiempo de desertificación espiritual, porque tenemos que tomar conciencia de esto.
Y es que el Papa Francisco ha dicho, el presidente del Consejo de las Comunicaciones Sociales del Vaticano, es un fenómeno comunicativo.
Y seguimos al bastón de Santa Teresa, que continúa su recorrido por las diócesis españolas.
Hoy en COPE Huesca nos lo cuenta Yolanda Sarsa.
El bastón original que Santa Teresa de Jesús utilizó a lo largo de su vida ha llegado esta misma mañana a la capital alto aragonesa, donde va a permanecer hasta las 3 de la tarde para emprender viaje hacia la localidad de Corella. Manuel Martínez, el sacerdote coordinador de este acto en la ciudad.
Hemos tenido un gran honor, y es que Santa Teresa, a través de su bastón, se ha hecho presente aquí en Huesca. Que Huesca se lo merece, porque es una ciudad muy carmelita. 4 conventos de carmelitas en los tiempos que corren.
Está previsto que visite más de 50 localidades españolas y que recorra unos 6.000 kilómetros, más o menos, los que se calculan que caminó Santa Teresa de Jesús, fundando conventos de la Orden del Carmelo Descalzo.
Pues hasta aquí nuestro tiempo de hoy en El Espejo, que hemos hecho con Rafael Nieto en el control de sonido y con la producción de Eva Galbache. Y ahora les dejamos en el mediodía COPE con toda la información de España y del mundo que les trae hoy Blanca María Pol. Mañana volvemos con toda la vida de la Iglesia en El Espejo. Buenas tardes, hasta mañana.